Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Dentro de unas fechas, habrá hecho un año que fuimos a votar en las elecciones municipales y autonómicas, por lo que en unas semanas habrá hecho un año desde que se constituyeron las actuales Cortes de Castilla y León y el actual gobierno autonómico. Se hizo con una novedad, la entrada de esos partidos políticos a los que entonces llamábamos emergentes y que ahora ya están emergidos, como dice alguno. Ese panorama de pluralidad política desconocido hasta entonces en la historia legislativa de Castilla y León favoreció en su momento algunas cuestiones que todavía hoy son objeto de interés. Por ejemplo, la Constitución después de varios lustros de comisiones de investigación parlamentaria. Ese clima político, el de la pluralidad, la transparencia y la regeneración, ha permitido, por ejemplo, que podamos ver en unos días comparecer al presidente de la Junta de Castilla y León en la comisión de investigación del Hospital de Burgos, que ya saben, tratará de determinar si hubo sobrecostes en la construcción y cuál es su modelo concreto de gestión. También hay una comisión abierta, les recordamos, sobre la llamada trama eólica, que esta semana se ha vuelto a poner de actualidad y que tiene su objetivo a nombres bien conocidos de la política nacional. Además, el edificio de Arroyo o el polígono de Portillo en Valladolid, ambos son motivos de investigación judicial y, claro está, de debate político. Todo ello en medio del día a día normal de la actividad parlamentaria de una comunidad autónoma que, como todas, se prepara también para unas nuevas elecciones. El Partido Popular de Castilla y León pretende que esta tierra respalde con sus votaciones a Mariano Rajoy después de aquellas elecciones municipales y autonómicas de hace un año, en la que esta formación política logró aguantar el tipo en estos tiempos políticos convulsos y cambiantes. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en esta comunidad. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Carlos Fernández Garrido, portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de radio.
Bueno, la primera pregunta, yo ya voy a atisbar la respuesta, pero la vamos a hacer al hilo pues de las últimas novedades. Comparecerá el presidente de la Junta de Castilla y León en una comisión de investigación. Lo solicitó la oposición y ha sido el Partido Popular quien ha propuesto que sea el primero, que no deja de ser un movimiento pues con cierto simbolismo, ¿no?, con cierta carga de significado. Le voy a preguntar que esto suceda y que suceda en Castilla y León después de tantos años, ¿mérito de la oposición por pedirlo o diligencia del Partido Popular por disponerlo?
Bueno, aquí hay que recordar que comparece el presidente de la Junta, pero que comparece con los únicos votos a favor del Partido Popular, porque el Partido Popular votó a favor de su comparecencia y el resto de la oposición se abstuvo. Aquí ha habido algunos retrasos como consecuencia de que la oposición primero pidió más plazos, luego pidió un montón de nombres equivocados, incluso algunas personas que habían fallecido, y al día de ayer se concluyó las visitas que había también solicitado la oposición. Estuvo en concreto pues el portavoz de Izquierda Unida y que era solicitante de esa comisión de investigación, y ayer mismo estuvo en el hospital, y hoy hemos anunciado lógicamente que desde la normalidad la comisión continúa sus trabajos. Juan Vicente Herrera comparecerá y comparecerá el resto de las personas que se acordaron como comparecientes en esta comisión.
Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar en este tiempo de tertulia que nos queda por delante, pero antes, como siempre, vamos a escuchar un breve perfil que ha trazado nuestro compañero Antonio Álvarez sobre Carlos Fernández Garrido.
Carlos Fernández Garrido nació en Monzón de Campos, en Palencia. Es economista y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma. Sobre su formación giraron sus primeras responsabilidades profesionales. Fue secretario del Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León, vocal del Grupo de Trabajo de Incentivos Económicos Territoriales y jefe del Servicio de Estudios de la Consejería de Economía y Hacienda. Antes de ocupar cargos estrictamente políticos, Carlos Fernández Garrido fue miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León y vicepresidente de la Comisión de Inversiones e Infraestructuras. Su experiencia en el ámbito económico de la comunidad le sirvió para ocupar la Dirección General de Presupuestos y Programación de la Junta, uno de los pilares de la Consejería de Economía. Fue entre los años 1995 y 1999. Precisamente en ese momento fue cuando el presidente del Gobierno Autonómico, Juan Vicente Herrera, le dejó un hueco en la nómina de colaboradores más cercanos. Fernández Garrido fue consejero de Sanidad entre 1999 y 2003, un periodo en el que también ejerció como portavoz de la Junta de Castilla y León. En la siguiente legislatura repitió como consejero, en este caso de Medio Ambiente, cargo que desempeñó hasta 2007, cuando abandonó las responsabilidades de gobierno. Desde ese año es portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, como procurador electo por la provincia de Palencia, donde además es presidente provincial del Partido Popular. Carlos Fernández Garrido llega a esta tertulia en un momento de interesante y dinámica actividad política en Castilla y León, pero también a nivel nacional, a las puertas de unas nuevas elecciones generales.
Pues llegados a este punto, como siempre decimos, no hay tertulia sin tertulianos. Saludamos ya a Ernesto Escapa. Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes, Luis.
Y a Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues el que levante la mano es el primero, ¿eh? Pues, esas dudas, como, miradas, cómplices.
Como empezaste tú, Luis, preguntando por la comisión del Hospital de Burgos, yo quería plantearle a Carlos Fernández Carriedo en qué situación se encuentra la comisión de la trama eólica. Es decir, que parece que hay un tiempo en que no se convoca, que no... ¿Cómo está eso?
Pues ahí tiene un cierto paralelismo. Si decíamos antes que había un retraso en la comisión del Hospital de Burgos como consecuencia de que la oposición pues había presentado mal los nombres, había pedido más plazos, tardó en visitar el hospital hace el mismo, en la otra también ha habido algún retraso también como consecuencia de algunos de estos hechos. El primero de ellos fue que los propios solicitantes, el PSOE, cambió el objeto de la comisión e incluyó nuevos aspectos y, por tanto, esa inclusión dio lugar a la apertura de un nuevo plazo para pedir documentación y un nuevo plazo también para pedir comparecientes. Luego también se equivocó en alguno de los comparecientes, presentó solicitud de personas que incluso habían fallecido. Y lo último es que una vez que se habían pedido todos los comparecientes en plazo y que se habían acordado esos comparecientes, pues cogió una pataleta y presentó unos comparecientes que no pidió inicialmente fuera de plazo. Y en esta situación estamos ahora. La comisión se reunirá, verá este nuevo escrito, que es un escrito presentado fuera de plazo y es un escrito que tiene poco que ver con el que presentó inicialmente y por tanto tiene que dar también explicaciones de por qué algunas de las personas que ahora pide pues no se pidieron en su momento y a consecuencia de esa pataleta pues cambiaron de opinión.
Pero la cuestión es fundamental. La primera comisión que se abre de investigación es la de la trama eólica y ahí ha habido un desacuerdo, un impasse aparte de los miembros de la mesa, quien la presidía, porque el PP se arrogó la presidencia, lo cual es verdad que es un tanto anómalo, es verdad que es lícito y legítimo en el reglamento de las Cortes, pero un tanto anómalo, ¿no?, que no la presida al menos la oposición, como suele ocurrir en todos los en todas las que conocemos, ¿no?, de orden nacional o de otros órdenes autonómicos. La pregunta es, el PP en este caso le ha tomado la delantera a la oposición, porque la oposición, es verdad que el Partido Socialista especialmente está especialmente torpe, claro, cuando el procurador que lleva la comisión de la trama es, por ejemplo, Javier Izquierdo, que no sabe dónde tira la mano izquierda y no sabe ni a veces ni de lo que está hablando, porque es verdad, usted lo ha dicho, pero yo lo pongo más énfasis, es que hay veces que salen diciendo cosas que no saben de lo que están hablando de un informe de la Agencia Tributaria, cuando lo que hay es una denuncia en toda regla de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía Anticorrupción, y ellos mismos que promueven el tema no saben lo que tienen entre manos, y entonces les ha permitido al Partido Popular, con mucha diligencia, pues jugar con ellos y tenerlos entretenidos. Pero la pregunta es, ¿esta misma iniciativa que han tomado ustedes para que sea Herrera el compareciente en la Comisión de Burgos de Investigación, lo van a hacer también en la trama eólica?
En esa comisión lo que hay que ver primero, y en eso se reunirá la comisión.
Lo digo porque fue el que se ofreció en aquel famoso pleno cuando hablaron de los comparecientes del retraso, y fue Herrera y dijo, ustedes no han pedido mi comparecencia en la comisión de la trama eólica. ¿Van ustedes a tomar también la delantera para que sea el propio presidente, como solicitaba la oposición, el que comparezca en la trama eólica?
Es que el presidente se ofreció en las dos comisiones. En una se solicitó en plazo, que es el Hospital de Burgos.
Pero al día siguiente el portavoz del gobierno se desofreció.
No, pero recordará usted que se ofreció y lo que pasó es que en el plazo de petición de solicitudes en el Hospital de Burgos se pidió y en esta otra no se pidió en plazo. Y por tanto, lo que está es una petición fuera de plazo y es una petición que todavía no han explicado de por qué cambiaron de opinión. Si inicialmente no era necesaria la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, ¿por qué cuando le dijo aquello de que no lo han pedido cambiaron de opinión rápidamente? Y eso es lo que ahora tienen que explicar. Y lo que tenemos encima de la mesa es unas comparecencias aprobadas y un escrito de la propia oposición que se echa para atrás de las comparecencias que él pidió para tener unas distintas.
Oiga, no lo ha pedido, no se lo voy a explicar, yo lo veo, porque hay que trabajar, porque en esta vida hay que trabajar. Aparte del talento y del ingenio y de la sagacidad, hay que trabajar. Y cuando uno lleva una comisión, primero tiene que conocerse las cosas. Insisto, es que los dos representantes del Partido Socialista es que no se han procurado ni mirar los papeles. Decía usted, el caso que es grave en el Partido Socialista, que cita muertos, pero que cita muertos tan conocidos como el expresidente de la Diputación de Soria, que era claro y meridiano y conocido, no era una persona atípica, una persona conocida que falleció, que pasaron representantes de toda la autonomía, políticos, empresarios, en su en su entierro, malogrado domingo Eras, por una enfermedad, muy joven además, que falleció. Pero bueno, es que esa misma torpeza la cometió el juzgado de aquí de Valladolid, que no me diga que no es grave, que el juzgado y la fiscalía pida la comparecencia de un muerto. A mí me recuerda que un ilustre juez de este país fue aportado a la carrera judicial porque preguntó si Franco había muerto. ¿Si recuerdan ustedes?
Sí.
Sí, no, yo, más allá de las comisiones de investigación de Castilla y León, quería aprovechar la presencia de un político con tan larga experiencia como Carlos Fernández Carriedo, que además tiene la condición de funcionario público, de economista y ahora de portavoz parlamentario, para hablar de el fallido ahorro electoral en las próximas, en la revuelta electoral del 26 de junio. A mí me extraña mucho, y seguramente con su experiencia nos podrá ilustrar en este punto, me extraña mucho que ninguno de los partidos y nadie se plantee renunciar en esta segunda convocatoria, cuando hace solo unos meses que ha habido otra, al dinero que corresponde a cada uno de los partidos por los diputados y los senadores, que son 21.000 y pico euros por diputado y otros tantos por senador, aparte de esas cantidades por voto. ¿A usted le parece legítimo que unos meses después de las anteriores elecciones fallidas, es decir, fallidas quiero decir porque no han producido nada positivo, puedan volver a cobrar los partidos por esas cantidades por senador y por diputado? Es decir, que ese gasto, el ahorro de ese gasto, no se lo planteen ni lo admitan.
Claro, el principal despilfarro es repetir las elecciones. Esto no tiene ejemplo, yo creo, en la Europa Occidental, porque en la Europa Occidental pasa una cosa bien sencilla: o gobierna el que ha ganado las elecciones, o si alguien que ha perdido las elecciones quiere gobernar, tendrá que presentar una mayoría suficiente que le permita gobernar. Y aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa: no se ha dejado gobernar al que ganó las elecciones, el Partido Popular, y esto se produce porque el que perdió las elecciones, que es el PSOE, quiso gobernar, pero no ha tenido mayoría para poder hacerlo, y nos hemos encontrado como el perro del hortelano: ni ha podido tener mayoría para poder gobernar, ni ha dejado gobernar al que lo ganó, y en consecuencia hay que repetir las elecciones. Eso tiene un gasto muy importante, uno directo y muy evidente, que no se puede ahorrar, que es volver a hacer todas las papeletas, volver a los colegios electorales, volver a todo el mundo pues las horas de trabajo que nos va a corresponder perder, y lógicamente los partidos políticos tienen que hacer ahora el esfuerzo muy importante de hacer el mayor ahorro posible, de mucha austeridad, y si es posible, lógicamente, hacer algún gasto que redunde en las arcas públicas, es mucho mejor. Pero claro, lo que es verdaderamente caro es volver a repetir las elecciones, aunque también hay que decir que es mucho mejor repetir las elecciones en democracia que el hecho de que tuviéramos un gobierno como alguno de los que se planteaba por ahí. Aunque la verdad es que ahora se habla que son unas elecciones de posible segunda vuelta. Yo significaría una cosa: las segundas vueltas, cuando se hacen en otros países europeos, significa que en esa segunda vuelta el que gana, ganó. Y yo invitaría a todos los partidos a que, si ahora hay una segunda vuelta, realmente sirvan para algo y el partido más votado sea el que pueda gobernar, porque sería inexplicable que fuéramos a unas terceras elecciones. Eso sería algo absolutamente ya caro, inasumible, y no se podría entender. Y claro, cuando hay segundas vueltas en todos los países democráticos del mundo, esa segunda vuelta significa para que quien tiene más votos gobierne.
Ya, pero cuando están legisladas y reguladas la segunda vuelta, usted está hablando de una situación ficticia, porque aquí no está regulado el modelo de segunda vuelta, aquí está legislado otro modelo político distinto. Claro, usted dice que es cierto todo lo que dice, que tal, y claro, y también es cierto que es verdad que llegamos a las elecciones porque el Partido Popular, que es el que gana las elecciones, se ha aislado tanto, especialmente su líder, Mariano Rajoy, que no ha sido capaz de encontrar con quién hablar para conseguir un mínimo apoyo para intentar acceder al gobierno, lo cual, cogiendo su propia teoría, que me vale, es enormemente triste que quien gana las elecciones no encuentre un solo aliado, ni pequeño ni grande, para intentar la posibilidad de hacer al gobierno, como usted dice. Pero claro, bajo nuestro modelo, no inventemos ahora modelos que no existen, porque no existe un modelo mayoritario ni de segunda vuelta. Ahora, a lo mejor tenemos que planteárnoslo, porque claro, es verdad que en 40 años en este país no habían pasado estas cosas, y nos sorprenden. Pero bueno, tampoco es malo, estamos experimentando la democracia, somos una joven democracia todavía, aunque sólida, y yo creo que con mucha madurez, somos jóvenes, y estas cosas también pasan, de verdad. Nunca habíamos asistido a una situación donde había cuatro partidos muy igualados, nunca habíamos asistido a una situación, bueno, pues dejemos, porque yo creo que es bueno también experimentar la democracia, sobre todo porque ayuda también a refrescarla y a revivirla enormemente.
Lo que pasa es que ahí el único aliado que valía al Partido Popular era el PSOE. Porque hubiera gustado al PP gobernar en solitario, sí, pero no podía porque el apoyo parlamentario no lo tenía. Nos hubiera gustado gobernar junto con Ciudadanos, sí, pero no sumábamos mayoría para poder hacerlo. Le hubiera gustado al PSOE gobernar con Podemos, pues seguramente sí, pero no sumaban para poder hacerlo. ¿Le hubiera gustado al PSOE y a Ciudadanos gobernar juntos? Sí, porque lo intentaron y tenían el mismo candidato, que era Pedro Sánchez. Pero al final nada de eso daba. Lo único que daba era...
Pero perdone, nadie. Otras veces, con otra mayoría, es verdad, más cualificada, ustedes han conseguido el apoyo a lo mejor de nacionalistas, moderados, pero es que nadie. Es que
lo que pasa es que esos apoyos valían, pero en este momento solo había dos opciones.
Pero a lo mejor la simpatía hubiera empujado, por ejemplo, la simpatía, porque ustedes están en el aislamiento al que se ha sometido su líder, que por cierto le ha salido magnífica la jugada una vez más, esa pasividad, esa falsa apatía que muestra le ha salido magnífica, porque ha ido donde él quería ir el mismo 20 de diciembre, él quería llegar al 26 de junio, pero vamos, yo soy un convencido y con el paso del tiempo soy un auténtico convencido que el 20 de diciembre quería llegar al 26 de junio, que es donde ha llegado. Es decir, al final es un elemento político importante y es un gran político y demuestra que es un gran político Mariano Rajoy. No se le puede despreciar, tal vez como se le desprecia a lo mejor en la oposición, diciendo que está acabado, que no está acabado. Es verdad que tiene un desgaste, pero es verdad que se ha salido con la suya. Es el hombre de la política que siempre sale con la suya.
Sí, pero decía que terceras elecciones no. Pero claro, es obviamente una responsabilidad que yo no sé si está más en el votante que en los partidos políticos, en el sentido de que si volvemos a repetir otra vez el mismo resultado, habiendo los mismos rostros a la hora de negociar, a mí me asustaría. Por lo menos sí que mentalmente esa misma noche electoral pensaría en unas terceras.
Sí, esto hay que evitarlo a toda costa. Claro, se puede evitar de dos formas, porque la gente actúa de una forma distinta después de las elecciones. En ese escenario solo cabían dos posibles gobiernos, o un gobierno del PSOE con Podemos, pero sumando además los partidos nacionalistas, que en este caso la novedad es que son partidos que quieren la destrucción de España como nación, o un gobierno de gran coalición, que también fue imposible porque Pedro Sánchez se negó desde el primero de los minutos. Y la otra opción para que no haya elecciones es que también los ciudadanos cambien su voto ahora y por tanto queden una mayoría diferente. Hay un escenario nuevo, que es una realidad que se produce, que es esa coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Ya hablan del sorpaso, incluso su objetivo es sobrepasar al propio Partido Popular. Y claro, cuando se habla de esa concentración de todo el voto de la izquierda en torno a esa coalición que suponen Podemos e Izquierda Unida, pues yo creo que la gente que no nos sentimos tan de izquierda radical, pues tenemos la posibilidad de concentrar nuestro voto en torno a otra opción, que es la del Partido Popular, y eso supondría, por tanto, abrir la oportunidad a que fueran los ciudadanos quienes resolvieran este embrollo sin necesidad de unas terceras elecciones.
Y para ello se apela a ese concepto del voto útil, o votamos a uno, o sea, no votar a uno significa darle la victoria a los otros y demás, pero yo no sé si eso es muy, sobre todo en estos tiempos, en este contexto, es muy digno de pedir a la gente.
Bueno, yo
el creo... hecho de que no vote en función de sus creencias, de sus convicciones, de sus ideas o de sus perspectivas, sino por la utilidad del voto.
Bueno, todos los votos son útiles, eso es lo primero que hay que decir. Pero también es verdad que hay una novedad, que es esa coalición entre Podemos e Izquierda Unida, que es una coalición que suma votos y que abre la oportunidad de concentrar gran parte del voto de la izquierda en torno a esa figura. Y yo creo que por eso mismo la gente que no nos sentimos con esas ideas, pues tenemos también la oportunidad de concentrar nuestro voto para evitar que al final haya una victoria como segundo partido de Podemos, incluso luego una coalición y puedan llegar al gobierno. Ahí es la responsabilidad de todos los ciudadanos el poder evitarlo, al menos de aquellos que no nos sentimos reflejados por esa opción que supone Podemos más Izquierda Unida.
Yo supongo que ustedes, aparte de la política orgánica, de los parlamentos, imagino que a veces también pisan el territorio, o por lo menos hacen alguna abstracción. Y la pregunta mía es, cuando hace usted la abstracción, dice, nos hemos presentado cuatro partidos, hemos obtenido un resultado, el que ha sido en diciembre, es decir, nadie ha conseguido una mayoría suficiente. Y además han tenido cuatro meses donde nadie ha tenido la capacidad de convencer a nadie para tener esa mayoría suficiente para gobernar. Y sin embargo vamos a repetir el mismo escenario y los mismos protagonistas. Es decir, esa es la estación que hago yo hacia el ciudadano. Es lo que ¿qué puede pensar el ciudadano? Dice, se han presentado ustedes cuatro en diciembre con estos modelos, con... no han sido capaces de... Es decir, ¿qué va a cambiar? Porque claro, en cuatro meses no nadie piensa que el ciudadano puede tener un cambio brusco, un cambio radical. Es decir, la ciudadanía se ha expresado. Es decir, no sé si entienden ustedes cierto desprecio hacia el propio electorado y hacia la propia ciudadanía, porque un cambio radical supondría que en este país no hay sensatez, no hay coherencia de los ciudadanos en el voto. Es decir, no puede cambiar mucho las cosas en cuatro meses, porque además no ha habido nada que cambie mucho las cosas en estos cuatro meses, más allá de alguna algarada, más allá de alguna golfería nueva que ha salido en un partido, más allá de alguno que se le ha ido en las listas. No ha habido grandes cambios. es decir, el ciudadano no tiene un criterio para decir yo tengo que hacer un cambio brusco ahora de mi voto, no hay nada razonable, es decir, con lo cual vamos a encontrarnos con el mismo panorama igual y con los mismos protagonistas que han sido incapaces de entenderse. ¿Por qué ahora van a ser capaces de entenderse?
Bueno, yo creo que hay tres cambios. Lo primero es esta coalición que decíamos, que se quedó a 300.000 votos de ser el segundo partido, de dar ese sorpaso en la izquierda, que era Podemos, y ahora podría hacerlo. La segunda novedad es el hecho de que es verdad que el pluripartidismo, la fragmentación del voto, generó mucha expectativa en los ciudadanos y ahora está generando mucho desencanto y mucha desilusión. Y yo creo que hay una tercera novedad, que al Partido Popular nos conocían nuestras virtudes, que alguna tenemos, y nos conocían nuestros defectos, que tenemos mucho. Pero a los partidos emergentes, a estos que se les llama nuevos, se les conocía prácticamente solamente sus virtudes, y ahora también se les conoce sus defectos, que también los tienen. Y yo creo que los ciudadanos es bueno que han tenido la oportunidad durante estos seis meses de saber las virtudes y defectos de todos los partidos. Ya ningún partido es nuevo, ya ningún partido se presenta por primera vez, ya ningún partido viene de cero, y por tanto los ciudadanos conocen las virtudes y defectos de todos, no solamente de los que llevamos más tiempo.
Yo creo que nadie conocía ni virtudes ni defectos de los partidos nuevos, porque no se pueden conocer, porque las virtudes y defectos yo creo que de los partidos y de la gente se conocen en su actuación.
Sí, pero ya el hecho de
ser nuevo es una virtud. Cuando estás, vamos a ver, lo que había era la presunción de inocencia que se le concede a cualquiera.
Y el hecho de ser nuevo es una virtud, y esa virtud de ser nuevo ya ha desaparecido.
Sobre todo la presunción de inocencia, que no han hecho nada, acaban de llegar, pero virtudes y defectos no conocíamos. O sea, empezamos a conocer un montón de defectos y alguna virtud.
Y eso es bueno, porque los ciudadanos, la verdad es que van a estas elecciones con el mayor nivel de información de la historia, quizá de cansancio y de hartazgo, porque a veces tanta información cansa y tanto todo el día de elecciones cansa, pero nadie puede decir que no hay esa información. Por eso yo coincido con Ernesto, que tienen que ser unas elecciones especialmente austeras, porque si en otras ocasiones la información era fundamental, aquí yo creo que tenemos los ciudadanos más informados, también más hartos de información.
Oiga,
de la historia de la democracia.
Y una cuestión, y cuando ustedes sopesan cuando las prospecciones demoscópicas que hacen, claro, evidentemente es por la propia ley de una abstención cuando siempre que la abstención sea proporcional y regular a todos, favorece al partido mayoritario. Pero claro, la pregunta es, yo le he oído a dirigentes, a compañeros suyos decir, hombre, nos va a favorecer la abstención, porque la abstención favorece al partido mayoritario. La pregunta que me hago yo es, claro, y si la abstención se focaliza, por ejemplo, en tu partido, le digo a su compañero y se focaliza, ustedes tendrían un problema. ¿Ustedes no tienen el temor o el riesgo de que esa apatía de la que hablaba yo de su dirigente, que es una apatía, no es una apatía, es una apatía como ejercicio político, por lo que se ha visto, porque ha tenido el resultado que él quería, tener. ¿No teme usted que esa apatía se contagie y que se desmotive especialmente su electorado? Que yo, sinceramente, o la sensación que uno tiene por cómo se han comportado los partidos políticos, puede ser más desmotivado.
Pues lo veremos. Es verdad que la abstención es malo para todos los partidos y cada uno tenemos la obligación de movilizar a nuestros potenciales votantes. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos del Partido Popular para que sea así, para que los votantes que alguna vez han votado al Partido Popular no se queden en casa, que aprecien en estas elecciones la oportunidad también de votar al Partido Popular y el riesgo también de que no ganara el Partido Popular. Y por tanto yo creo que ahí tenemos cada uno, nosotros con nuestros potenciales votantes, otros partidos con los suyos, pues la oportunidad de movilizar a esos ciudadanos que voten, que vayan a las urnas. Yo estoy convencido que Podemos e Izquierda Unida lo van a hacer, porque han empezado muy fuertes la campaña y nosotros tenemos la obligación de hacerlo, porque si al final la izquierda radical va a votar y el centro y los partidos moderados se quedan en su casa, pues la consecuencia es que hay una victoria y al día siguiente sabemos lo que pasa, que hay cuatro años de otro gobierno.
Claro, porque al final, bajando un poco a la tierra, bajando un poco a Castilla y León, aquí hay que preparar campaña electoral, obviamente, como todas las autonomías, cada partido se va a encargar de eso, con estrategias nuevas, con una estrategia nueva, precisamente por eso, por intentar que ese desencanto se traduzca en abstención, que no beneficia a nadie, y luego también porque me da la sensación de que no va a ser una campaña al uso, en el sentido de que creo que va a pesar mucho lo que hemos podido ver en este periodo de negociación, que muchos ciudadanos entendemos también como campaña, en el sentido de, bueno, estas han sido las formas, las maneras, las actitudes de los determinados líderes políticos que no han llegado a buen puerto, cada uno ha mantenido una actitud diferente, y yo creo que eso también va a pesar mucho, no sé si coincide.
Sí, sí, hay algunas limitaciones en cuanto al modelo de campaña, pero también hay otras oportunidades, ¿no? ¿Limitaciones cuáles son? los programas electorales. Nadie puede pensar que los programas electorales hoy van a ser muy distintos de lo que eran hace 6 meses.
No lo deberían tampoco.
Porque el escenario es parecido desde el punto de vista económico y social, y porque también eran programas para 4 años, hasta el año 2019-2020, y esto se va a reproducir básicamente con algunas pequeñas variaciones. Los programas son los mismos, ¿no? ¿Qué puede cambiar el modelo de hacer campaña? Yo creo que en estas ocasiones, al menos en Castilla y León, no vamos a tener grandes mítines. No se trata de llenar grandes polideportivos. El objetivo es el contacto persona a persona, convencer a cada ciudadano que se encuentre por la calle. Y ahí yo creo que el Partido Popular surge con una cierta ventaja, porque cuando tratamos de convencer a la gente hablando con ellas uno a uno, el Partido Popular tiene la ventaja de que tenemos representantes en todos y cada uno de los municipios de Castilla y León. Somos el partido con más militantes, con más concejales, y esto va a hacer que si cada militante, cada votante del Partido Popular consigue hablar con un amigo, convencer a un vecino, a un familiar, que por uno u otro motivo no votara al Partido Popular en la ocasión anterior, pues lógicamente tenemos una capacidad de movilización que no tienen otros partidos, que se basan fundamentalmente pues en las redes sociales o en los grandes medios de comunicación o en las tertulias nacionales, y no tanto en el contacto persona a persona, porque no tienen implantación en el territorio ni tienen suficiente número de afiliados y militantes.
Y además cuentan con una oportunidad que no sé si usted ha detectado, y es que no está el ministro Soria para aguardarles la campaña electoral, por ejemplo, a ustedes con el tema de la minería del carbón en esta comunidad, con lo cual es un lastre muy importante que ustedes han perdido y que les favorece no tener al ministro Soria, insisto, para cometer alguna tropelía en campaña. En cualquier caso, siempre estará el insigne Montoro también para ocasionarles algún quebradero de cabeza. Habría que poner un poco de tono menos grave en esta tertulia.
Lo que sí es cierto,
pero la primera parte la he dicho totalmente en serio.
Sin duda.
Fíjese que lo dice hasta usted.
Lo que sí es cierto es que los estudios de opinión demuestran que las campañas inciden en el voto, es decir, que son importantes, y que eso de que ya está todo dicho, que es un rollo, que no sé qué, no siempre funciona. Es decir, que sí que es importante implicarse en la campaña y trabajar la campaña. Y a mí lo que me llama la atención es que se plantean unas campañas con austeridad, que me parece muy bien. Pero yo plantearía, como dice en la primera intervención, que esa austeridad se derive hacia los propios partidos. Es decir, no tanto a otro tipo de expresiones, como pueden ser las banderolas, la publicidad en medios de comunicación, que contribuyen a dinamizar la economía, que son también importantes. Es decir, no restringir eso, sino restringir el cobro por diputado y por senador, que me parece que después de haber cobrado hace 3 meses o 4, no sería legítimo repetir ahora otra vez.
Pues yo estoy de acuerdo.
Un buen consejero de Hacienda.
Sí, sí,
no, todo el rato con el ahorro.
Si pudiera hacer algún esfuerzo y algún acuerdo para recortar, sus dudas.
Por contarle a los oyentes que a lo mejor el señor Carrido, que es un dirigente regional además, está muy relajado y está muy tranquilo. ¿Por qué? A ver, pues porque ellos también han hecho sus estudios, el PP en Castilla y León, ¿no? Y ellos tienen que hacer su trabajo en Castilla y León. El PP en Castilla y León preocupa nacional. Pero saben que el desgaste que ha habido el PP ya lo ha sufrido en las pasadas elecciones, y pese a ello mejoró los resultados de las autonómicas y fue uno de los mejores resultados del país, el del PP de Castilla y León, como lo ha sido en las autonómicas y en las municipales anteriores. ¿Y por qué está tan tranquilo y relajado? Porque sabe que a peor no va a ir la cosa aquí, a peor ya es imposible, echando los números, que es imposible que vaya, porque hay circunscripciones muy pequeñitas y es imposible perder ningún diputado, ya se han perdido. Sin embargo, ellos saben que al PSOE las cosas no le pintan igual, que el PSOE tiene el riesgo de, pese al tropezón importante que se pegó la otra vez, todavía incrementar ese tropezón, por ejemplo en Salamanca y por ejemplo en Soria, donde tienen riesgo con esa coalición, tienen riesgo por ejemplo 2 diputados. Por eso digo que, para que lo vean los oyentes, se ve una cara sonriente, tranquila y cómoda a Carlos Fernández Carrillo, dirigente del PP en Castilla y León, porque sabe que en el peor de los casos van a quedar como habían quedado.
Bueno, yo estoy cómodo porque estoy entre amigos.
Claro que
estoy
sí.
Relajado porque, ¿oye?, me lo estoy pasando bien, pero es verdad que la procesión va por dentro y somos muy conscientes de que hasta el último voto va a ser importante y hay que pelear por él.
Seguimos hablando de eso a la vuelta de publicidad. Vamos a aprovechar este momento en el que estamos tan cómodos para escuchar un par de anuncios y enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León con Luis Huerga. Es Radio Castilla y León.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
Disfruta los matices de un Torondos. Comparte los momentos con Torondos. Siente la diversión con Torondos. En Bodega Cooperativa Cigales, imaginamos los vinos y los elaboramos para ti.
Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
7:37 de la tarde. Aquí continuamos en el Radio de Tertulia con el portavoz del Partido Popular de las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Una última pregunta relacionada con la anterior y, si le parece, ya cambiamos de tercio y nos centramos un poco más en la actividad parlamentaria en las Cortes de Castilla y León. De cara a esas elecciones del mes de junio, entiendo que la política, la voluntad es la de mantener las listas siempre dentro de lo que se pueda, teniendo en cuenta pues que habrá algunos detalles que habrá que variar, como por ejemplo el número 2 en Segovia, ¿verdad?
Sí, hay que reconocer que esta ha sido una legislatura fallida, que personas que se presentaron como candidatos para una legislatura de 4 años apenas han podido desarrollar su tarea y que muchos de ellos tienen la vocación intacta y la voluntad intacta de hacer este trabajo, y por tanto no podemos olvidar que si el programa es el mismo y los partidos son los mismos, seguramente las personas que participen sean las mismas, pero también hay que hacer ajustes. Usted cita uno en el que estamos de acuerdo y es posible que hubiera alguno más.
Hablábamos de Pedro Gómez de la Serna, diputado número 2 por la provincia de Segovia, como saben, investigado por el cobro de comisiones ilegales por mediar entre empresas españolas para inversiones en el extranjero. ¿Le ha sorprendido, a mí por lo menos, o yo creo que a todo el mundo, nos ha sorprendido la actitud, en este caso de este diputado, en un momento como este, el hecho de ceñirse como se ciñó hasta agotar la legislatura, el hecho de no haber dado un paso para atrás en su momento? Seguimos encontrándonos con determinadas situaciones que parece que, bueno, deberían estar ya superadas, o este momento lo deberíamos aprovechar para superarlo.
Pues sí, en general que se repita las elecciones es malo para casi todo, pero en este aspecto concreto es bueno para los segovianos, que van a tener la oportunidad de tener una persona del Partido Popular que le represente adecuadamente, y por tanto yo creo que va a ser bueno para ese punto concreto que se repitan las elecciones.
Bueno, la otra persona era la que había elegido el Partido Popular de Segovia, la había avalado y había, con su aval, lo había propuesto a la regional, que consolidó el aval del PP de Segovia y lo mandó a la nacional. Porque vamos a ver, parece ser que a Gómez de la Serna se eligió a sí mismo. Lo eligió el presidente del PP de Segovia, que es el presidente de la Diputación, y la dirección del PP de Segovia, que además se fotografió con él, alardeando de la importancia de Gómez de la Serna, que era uno de sus cuneros que nos tocan aquí en Castellón. Por cierto, ahí en Palencia, en su provincia, les toca uno de los llamados cuneros, que es el ministro Méndez de Vigo, que supongo que no habrá cambios en las listas, ¿no? Básicamente, por lo que sabemos, no habrá grandes cambios. Seguirá siendo Méndez de Vigo el candidato de Palencia.
Pues lo tendrá que decidir el comité electoral, pero es verdad que a nosotros Íñigo hay que reconocer que se ha volcado desde su puesto de ministro en funciones con Palencia y está haciendo cosas por la provincia, y yo creo que hoy tiene una mayor presencia y relevancia en estos momentos para Palencia de lo que tuvo incluso cuando se celebraron las elecciones el 20 de diciembre.
Por cierto, cuando hablamos de los investigadores y eso, no nos olvidemos que acaba de restallar un escándalo con Pujalte y con una ex parlamentaria de Castellón, de Valladolid, Ana Torme, que por cierto, la muchacha, a ver si se aclara con si cobró o no cobró, dejó de cobrar. En cualquier caso, no dejen de leer mañana El Mundo de Castilla y León, que seguramente aclaramos unas cuantas cosas sobre si cobró o no cobró, dejó de cobrar, y sobre lo que contó entonces de que no había cobrado y lo que cuenta ahora de que había cobrado y que le engañó, Pujalte, una empresa que era al 50% de cada una, y que ella no se había enterado que se cobraba ahí, que ella estaba cobrando. Es decir, que no se había enterado que estaba cobrando y se había llevado 83.000 euros ya, y no se enteraba que estaba cobrando por asesoramiento a empresas, especialmente alguna muy significativa, digo, por su relación con la trama eólica, como Collosa, porque está intrincada además en esta comunidad. A ustedes es que no les paran los barullos, les salen los barullos por todos lados.
Sí, pero lo bueno es que esté investigando la justicia, hay que confiar en la justicia, y en este caso está demostrando su capacidad de actuar con independencia, y eso es positivo. Sí,
pero no ha tomado decisiones el Partido Popular, en este caso de Valladolid, ni de Castilla y León, ni de España, con respecto al caso que nos concierne aquí, que es Ana Torme, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ya no es diputada nacional, ya no es senadora por...
Sigue siendo militante, pero sigue siendo militante.
Sí, eso es algo que yo no lo sé. Pero
sigue siendo militante.
Supongo que si, lógicamente, al final hubiera una sentencia...
Y en cualquier caso, de los hechos de los que estamos hablando y de los que ha pedido la investigación la Fiscalía, los cometió siendo senadora y siendo diputada.
Sí, pero ella no lo es y, por tanto...
Hay avalada por la dirección del PP de Valladolid y de Castilla y León.
Bueno, hay que confiar en el PP de Valladolid y hay que confiar en la justicia.
Y sobre todo en que alguien nos explique. Incluso yo creo que usted no cree que ella misma debería salir a dar explicaciones, porque llevamos una semana y no hay posibilidad de los medios de comunicación, no hay posibilidad de hablar con ella. Es decir, ¿no cree usted que le está ocasionando un grave perjuicio a su partido? Porque ella misma debería, si está todo tan claro, igual que le ha hecho una carta a la Fiscalía contra Pujalte, contra su compañero, y lo ha hecho en alguna otra instancia, ¿no cree usted que debería salir a dar explicaciones? No, insisto, no como militante, como persona particular, sino de unos hechos que se producen cuando ella era una dirigente destacada del Partido Popular. ¿Usted no cree que debería salir a explicarlo?
Pues siempre es bueno dar explicaciones, siempre es bueno aclarar las cosas y por lo tanto hay que animarla a que lo haga.
Vale.
Bueno, sí, además Ana Torme era una parlamentaria con cierta afición a las ruedas de prensa, es decir, que ahora tendría motivos más que sobrados para convocar una rueda de prensa y explicar todo este...
Es decir, cuando en vísperas de elecciones, porque el resto de los 4 años no se la veía por Valladolid prácticamente.
Pues estaremos pendiente mañana del Mundo Diario de Castilla y León, obviamente. Cambiamos un poco de registro, si os parece. Decíamos al empezar el programa, pues que hace un año por estas fechas estábamos votando o camino de ir a votar para unas elecciones municipales y autonómicas. Ha transcurrido un año. En el mes de junio fue cuando tomaron posesión los procuradores de las Cortes de Castilla y León. Es momento para hacer balance. ¿Qué tal este primer año? Sobre todo con esa novedad, ¿no? El hecho de ver más partidos políticos y de ver más compañeros, distintos compañeros de distintas formaciones y tratar de entenderse.
Aquí partimos en Castilla y León de un elemento positivo, y además lo decía antes Pablo, que cuando uno tiene una amplia mayoría es el momento también de ligar coaliciones, de contactar y de demostrar que se es capaz de llegar a acuerdos. La pasada legislatura aquí se aprobaron muchas leyes por consenso, se aprobaron muchas leyes por unanimidad, desde la ordenación del territorio, la ciudadanía en el exterior, la ley de igualdad para personas con discapacidad, la ley de agricultura, la ley de industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hemos hecho del Partido Popular y lo que seguimos haciendo esta legislatura, donde seguimos hablando de diálogo y de acuerdo y de muchas iniciativas acordadas por todos los grupos políticos y entre ellas por la propia ley de presupuestos. Sin lugar a dudas el escenario es distinto, pero las dificultades de los ciudadanos son las mismas. Sigue habiendo paro, sigue habiendo crisis económica, sigue habiendo muchas personas con dificultades para llegar a fin de mes y sería inexplicable para mucha gente que no hiciéramos todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo y para solucionar sus problemas.
Y esta experiencia del Partido Popular de Castilla y León, a través del diálogo social, de la capacidad de llegar a acuerdos, ¿no cree que sería beneficiosa para el Partido Popular Nacional, que se ha visto aislado a lo largo de estos meses, es decir, que no ha tenido capacidad de interlocución con nadie, porque durante los 4 años de gobierno tampoco había llegado a acuerdos, no había negociado, no...
Pues
ahí tienen una tarea pendiente.
Estoy plenamente de acuerdo. Castilla y León es un ejemplo y una referencia en ese sentido. En el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León vamos a aprobar, seguramente por unanimidad, la convalidación del decreto ley por el que mejoramos la renta garantizada de ciudadanía, que es un buen ejemplo, primero, de acuerdo en el marco del diálogo social con los agentes sociales y económicos, y segundo, también de acuerdo parlamentario. Y esto sería un buen ejemplo para extrapolar al conjunto nacional. Aquí siempre hemos procurado llegar a acuerdos, no solamente acuerdos con el diálogo social y acuerdos parlamentarios, sino también acuerdos institucionales con todas las instituciones, y este es un ejemplo que ojalá se viera como referencia en el conjunto nacional, donde yo creo que también el debate político ha sido mucho más bronco que en Castilla y León.
No, lo que pasa es que el problema es cuando en política el diálogo debe ser una virtud, no una necesidad. El problema es cuando el diálogo se convierte en necesidad, ¿no? Y hay ejemplos, usted lo ha dicho, aquí en Castilla y León, donde han tenido una mayoría absoluta apisonadoras, pero ahí bajamos a los territorios y aquí mismo, en la provincia de Valladolid, vemos en la Diputación donde el actual presidente del Partido Popular no le cuesta el diálogo. ¿Por qué? Porque lo llevan los genes el diálogo, porque creen el diálogo, pero lo cree hasta tal extremo que cuando tenía una mayoría absoluta en la Diputación, como la ha tenido, pactaba, negociaba y acordaba los presupuestos. Entonces ahora no le cuesta y no es una necesidad. Es decir, está haciendo en lo que cree, que es lo importante.
Y todas las inversiones de los planes provinciales.
Lo hacía antes, lo hacía con mayoría absoluta. Ahora que no la tiene, pues no le cuesta, no le resulta difícil. El problema es cuando uno cambia de actitud y gobierna de una forma con mayoría absoluta y cree que va a ser Dios toda la vida, que es lo que le ha pasado al Partido Popular a nivel nacional, hasta que de repente un Benzene lo bajan y le dicen aquello de los centuriones, memora mori, recuerda que has de morir, le han dicho al Partido Popular. Ese es el problema que ha tenido el Partido Popular, son dos partidos populares, son dos formas de hacer política dentro de un mismo Partido Popular. Está el caso de Herrera, donde se ha inventado el diálogo social en este país, prácticamente él. Está el caso de Herrera y está el caso de Rajoy. Está el caso de Herrera, que ha tenido una mayoría absoluta más aplastante que la de Rajoy, y ha tendido la mano siempre a todo, a la oposición, y se ha mostrado como una persona dialogante con los agentes sociales y con todo, y con todos los órdenes sociales de esta comunidad. Y está el caso de Rajoy, que se encastilló y creyó que iba a ser Dios de por vida, hasta que el 20N, poco antes del nacimiento, de que celebramos el nacimiento de Jesús, bajaron y dijeron, no, que no eres tu Dios, que es uno que nace el 25. Y eso es lo que le ha pasado al Partido Popular. Son dos formas de hacer política. Y eso está también a veces en las personas y en las organizaciones y en el entorno de las personas, no nos olvidemos, y en los entornos de las personas. Es decir, seguramente está en Herrera y también está en el entorno que rodea a Herrera, entre los cuales está, por ejemplo, Carlos Fernández Garrido, igual que está en Rajoy y está en el entorno que rodea a Rajoy, por ejemplo.
Sí, la verdad es que aquí la forma de entender la política del Partido Popular de Castilla y León es una política desde la cercanía, desde la humildad, quizá porque muchos somos de pueblo, muchos somos del contacto directo con la gente, porque nunca hemos creído que llegar a la gente sea a través de los medios de comunicación, porque sabemos la importancia de cada concejal, de cada alcalde, de cada voto, y esa forma de entender la política como humildad, como cercanía y como servicio nos lleva también a hacer de la política una vía para el diálogo. No es que seamos el primer consejo del diálogo social, es que somos a día de hoy el único en toda España, y se sigue dialogando. Hemos dialogado incluso en época de crisis económica y con mayorías absolutas, cuando era muy difícil porque había poco dinero para llegar a acuerdos, y lo estamos haciendo hoy, lógicamente, porque tenemos vocación para ello.
Me lo has dicho, he dicho que se inventó el diálogo social, que es el inventor del diálogo social en este
se
país.
Inventó, y eso, no es que sea el único,
sino es que lo ha practicado en plena crisis y lo ha practicado con los sindicatos, y hemos oído a los sindicatos, que no son sospechosos, elogiando la actitud del propio presidente.
También hay que decir una cosa, que en Castilla y León lo hemos tenido fácil, porque hemos tenido siempre unos interlocutores sociales que han sido ejemplares. Yo creo que podemos estar legítimamente orgullosos en Castilla y León de los secretarios generales de UGT, de Comisiones Obreras y de la colaboración también de CECALE, y yo creo que eso también ha facilitado las cosas. Cuando encuentras a tu lado a personas que tienen muy claro que el compromiso sindical consiste en mejorar la vida de los trabajadores, pues también es una fortuna, porque es muy fácil llegar a acuerdos, y esto ha ocurrido siempre históricamente con UGT, con Comisiones Obreras y con CECAL en Castilla y León.
Esta legislatura se inició con un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos. Ellos mismos han dicho que con el avance del tiempo parece que no tienen las cosas tan claras a la hora de, bueno, prolongar estos tres años que quedan, ese apoyo o esa ayuda para sostener esa gobernabilidad. También la semana pasada teníamos aquí al portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, que bueno, pues una figura importante, él es ahí el Solín, ¿no?, como decimos en nuestra tierra en León, pero ya advertía que durante este periodo, sobre todo de elecciones, iba a reivindicar lo suyo, y en el caso de que no se concediera, habría problemas y se negaría a volverse a sentar de nuevo con el Partido Popular en estos tres años que quedan. Es decir, esos dos socios, digamos, entre comillas, o amigos en este viaje, van perdiendo un poco, no sé si el interés a lo largo de, según va transcurriendo este mandato.
Usted lo ha dicho, las elecciones producen inevitablemente cierta lejanía, porque cada partido político trata de ubicarse en su propio espacio. UPEL es un partido leonesista. En esta ocasión, además, creo que se va a presentar a las elecciones generales, cosa que no hizo la vez anterior, y es muy natural y muy lógico que busque un perfil propio y diferenciado de los demás. Y en el caso de Ciudadanos trata de hacer un poco parecido, ¿no? Además ha tenido ese apoyo durante estos meses a Pedro Sánchez, y lógicamente esto le ha situado en una situación de cierta confluencia y complicidad con el Partido Socialista. Pero yo espero que las propias elecciones y un escenario, si conseguimos que fuera despejado desde el punto de vista electoral, facilite también por parte de todos el hecho de que no nos fijemos tanto en la importancia de las próximas elecciones, sino importarnos el día a día, y hemos llegado a acuerdos y nuestra voluntad primero es cumplirlo y segundo llegar a más acuerdos, y lo estamos cumpliendo. Ha entrado ya en el trámite de lo que es la elaboración del anteproyecto de ley, pues en relación con el estatuto del alto cargo, que supone importantísimas novedades en Castilla y León. Hemos llegado a un acuerdo muy importante con todos los partidos políticos en materia de financiación autonómica. Estamos hablando del plan director de desarrollo industrial. El tema de ordenación del territorio es algo que nos preocupa y nos gustaría también llegar a acuerdos. En fin, yo creo que hay un buen número de acuerdos para seguir alcanzando en Castilla y León, al margen de la propia ley de presupuesto de cada año.
Sino y acuerdos que en Castilla y León se materializan con todos los grupos, es decir, desde Podemos a el Partido Socialista, Ciudadanos, es decir, que no hay exclusiones en esa oferta. Bueno, de acuerdos.
La batalla de la financiación, por el momento creímos que Pablo Fernández iba a sacar a hombros al presidente Herrera de las Cortes, porque fue una eclosión de elogios de un nivel de decibelios que parecía un concierto de ACDC, aquello.
Sí, igual que yo decía
De Podemos, en este caso,
que hemos tenido fortuna con la responsabilidad, pero también con la exigencia de las organizaciones sociales en Castilla y León. Tengo que decir que el secretario general de Podemos, yo creo que es una referencia para su propia organización dentro de España. Que si todas las personas de Podemos en España fueran igual que Pablo Fernández, estoy convencido que a Podemos tendría una imagen más responsable, más moderada de la que actualmente tiene, porque es una persona pues también que se ha imbuido de ese espíritu de colaboración y trabajo en Castilla y León.
No me extraña que se derriten elogios alguna vez. Yo creo que debería moderarse un poco, incluso hasta el nivel de elogios. Hay una aducción o un enamoramiento primaveral ahí entre Podemos y el Partido Popular, porque a veces que yo
debe ser mutuo.
Incluso es excesivo. Yo me parece caso hasta excesivo, y ciertamente en ocasiones hasta políticamente lujurioso.
En el caso de Castilla y León, la verdad es que hay que reconocer que el buen clima, los partidos han entrado nuevo, incluso en el caso de Podemos se ha contagiado de ese hecho, porque en Castilla y León, cuando tú vas a las Cortes de Castilla y León, ves un espíritu de trabajo, de colaboración y de esfuerzo común, que a lo mejor no hay otros parlamentos, y es muy fácil imbuirse de ese espíritu.
Yo a mí en este caso incluso detecto hasta cierta admiración entre unos y otros, cosa que no me parece mal del todo en política, ¿no?
Pues mire, hace poco Podemos tuvo que cambiar por ejemplo, a un representante suyo en la provincia de Burgos por una serie de circunstancias que ahora recordar no viene al caso, y la persona que vino nuevo vino con ese espíritu de Podemos, de más agresivo, de más enfrentamiento, y al poco rato se dio cuenta de que no era ese talante en las Cortes de Castilla y León, y en muy poco tiempo ha cambiado de posición y hemos sido capaces de llegar a acuerdo con esas personas. Es decir, que personas que tienen una idea muy negativa de cómo son las Cortes, de cómo es el propio Partido Popular, cuando entran a trabajar con nosotros se imbuyen de esa idea de que quizá en Castilla y León tengamos una forma de hacer política que es muy distinta de la que vemos en el conjunto nacional.
Carlos Fernández Carredo, suenan los sultanes del swing. Diría el nombre del grupo, pero en inglés no me lo vamos a trabar.
Dire Straits.
¿Por qué esta canción? Siempre preguntamos.
Dire Straits, que significa algo así como problemas enredados, una cosa de estas. La verdad es que, primero porque es de los 80, que a mí me gusta mucho la música de los 80. Y bueno, yo soy enamorado también de este grupo, de Mark Knopfler, de David Knopfler, y yo creo que también es una referencia para todo ese periodo. Esta es una canción, pero podía ser cualquier otra de ese grupo.
Pablo,
a mí me encanta.
Nos gusta, ¿no? Siempre, pero yo siempre os pregunto, si os gusta también, si compartís.
Sí. A mí especialmente me encanta, y un disco más, hay muchos de Dire Straits, pero a mí me encanta, por ejemplo, me gusta mucho el cine, me encanta el disco dedicado a la banda sonora de La Princesa Prometida, de Price Bryce, es un disco fabuloso, igual que el de Local Hero, por ejemplo, pero bueno, es decir, es que es muy fácil en este caso, señor Garrido, se ha convertido en un populista, es que aquí no me gusta Dire Straits.
Ernesto, ¿nos gusta también?
Sí,
¿no? Además, no ha habido invitado, ya llevamos con este 31 programas esta temporada. No ha habido invitado que no haya leído la canción, que no nos haya gustado, ¿eh? Con lo cual, encantados todos. Así que, Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, un placer que haya querido acompañarnos en este tiempo de tertulia.
Es un placer y he estado muy relajado, la verdad, muy cómodo.
Ernesto Escapa, periodista, escritor, un largo etcétera, muchas gracias por acompañarnos una tarde más.
Eso quiere decir que no hemos hecho nuestro trabajo.
Pablo Lago, director del Mundo Diario de Castilla y León, muchas gracias por venir, que ya llevamos una temporada sin tenerte por aquí cerca.
Un placer, como siempre, con vosotros y sobre todo con vuestros oyentes.
Y a todos ustedes, a los oyentes, claro que sí, gracias por acompañarnos una tarde más. Les dejamos ahora con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez. Saludos, buenas tardes.
Es Radio Castilla y León.
Más de 130 obras de arte selectas y un solo lugar para verlas. Bienvenido a Aqua, la nueva exposición de las edades del hombre. Hasta el 14 de noviembre en Toro, Zamora. Deja que Aqua te inunde de arte. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León. Castilla y León es noticia. Con Antonio Álvarez.
8 menos 5, buenas tardes. En unos minutos comienza una concentración de repulsa en el centro de Valladolid después de que esta mañana una mujer de unos 57 años de edad haya resultado herida tras ser apuñalada presuntamente por su marido. El hombre de 68 años se encuentra detenido mientras se espera que avancen las investigaciones para esclarecer si se trata de un nuevo caso de violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Valladolid muestran su más enérgica repulsa a este tipo de actos. Victoria Soto, concejal de Igualdad.
Toda la sociedad tiene que decir alto y claro que ya basta. Entonces nosotros es lo que estamos diciendo, ¿no? Esta espiral de violencia tiene que terminar cuando no es la pareja de la víctima, es en este caso la mujer, que suele ser la más perjudicada, cuando no incluso hijos de la familia. Y yo creo que ya ha llegado el momento de que toda la sociedad se una, de que haya un gran pacto social contra la violencia de género y que, bueno, pues desaparezca actos como estos de nuestra vida.
En este caso no constan denuncias previas. Recordamos, el número de teléfono de atención a las víctimas es el 016. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Y más en sucesos, un varón de 52 años ha fallecido esta mañana en la localidad abulense de Arenas de San Pedro tras lanzarse a Río Arenal para intentar rescatar a un perro que se había caído al agua. El fallecido, vecino de Arenas de San Pedro, era muy conocido porque en las últimas elecciones municipales se había presentado como número 2 en la lista por Arenas. Y más asuntos en materia laboral. Según les puede adelantar Es Radio, el conflicto de Lauki llegará a la Comisión Europea. Después de una nueva reunión, la de hoy, sin avances, los sindicatos han puesto sobre la mesa la intención de llevar el cierre de la planta hasta el órgano europeo. El Aztali reconoce que otras empresas se han interesado por la planta, pero que no les convence la oferta. José Manuel González, presidente del Comité de Empresa.
De hecho, ha recibido algunos y, según daba a entender, no había mucha, como que no les había interesado mucho, por lo que veo. Lo que va a ser una petición a la Comisión Europea para que investigue el caso Lactal, por las ayudas europeas que hubo, ese tema, para que no se puedan aprovechar esas ayudas para cerrar otros centros de trabajo.
Y más asuntos, los polémicos 8 millones de euros de gastos diversos vuelven a ser motivo de enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Ambas formaciones se reprochan mutuamente por utilizar la justificación de los menores tutelados por la Junta como motivo de las facturas ingominolas, entradas de cine o ropa. La Junta argumenta que todo está revisado y publicado en el portal de transparencia. Escuchamos a la portavoz Rosa Valdeón y al líder socialista Luis Tudanca.
Sí, ya le dijo, se rió mucho el primer día con lo de los niños. O sea, ese día fue un... esto, y a otros nos dolió en el alma. En política les dije el otro día que no vale todo, y desde luego no puede ir por ahí, porque todo, como le digo, está publicado.
Pero lo que tiene que responder la señora Valdeón es si atención a menores son facturas de restaurantes a 70 euros por comensal, y atender a los menores en acogida es gastarse cientos de miles de euros en joyerías, en El Corte Inglés, en H&M, en restaurantes de Madrid.
Y precisamente el Partido Socialista va a solicitar una modificación del presupuesto después del aumento del margen del déficit. Esos 220 millones de euros de más quiere Luis Tudancas que se inviertan en servicios sociales.
Estos 220 millones de euros, a través de una modificación presupuestaria, a reducir las listas de espera, a mejorar las becas, a mejorar las ayudas a los dependientes de Castilla y León. Vamos a pedir que se incremente también el empleo público, porque eso mejorará también la atención sanitaria, la educación, la atención a los dependientes y los servicios sociales.
Y ya hay, si quiero, entre Izquierda Unida y Podemos en Castilla y León, el 85% de los simpatizantes de Izquierda Unida y el 98% de Podemos han dado su conformidad al pacto cocinado en Madrid. La sorpresa se ha producido esta mañana cuando desde Podemos han lanzado la oferta de hacer una lista de todos los partidos de izquierdas al Senado. Ofrecimiento casi en directo de Pablo Fernández a Luis Tudanca y posterior rechazo in situ y contundente del líder socialista.
Tendemos la mano al Partido Socialista, especialmente al Partido Socialista de Castilla y León, para que podamos articular esa candidatura conjunta al Senado con total generosidad.
Que su acuerdo con Izquierda Unida y que su proyecto de gobierno y de país es facilitar la independencia de todos los territorios ricos de esta comunidad, de este país. Así que me parece obsceno que sigan jugando con los intereses generales de los españoles, con jueguecitos políticos. Este país no es un episodio de una serie americana. Esto no es House of Cards.
Y la sanidad de Castilla y León tiene una valoración de 6,7 sobre 10 en el último barómetro sanitario. Consejero Antonio Sáez Aguado.
La percepción de que la sanidad se mantiene igual que hace 5 años o ha mejorado, y esto en los momentos que hemos vivido, con los debates que se han producido en España en relación con la sanidad pública, con los recortes en la sanidad.
Llegamos a las 8, tiempo para Casa de Herrero.